Els dijous, de 7 a 8 de la tarda, vine a vivir la música. A Vivir la Música escoltarem òpera, sarsuela i música culta de la manera més didàctica, explicant les seves històries, els seus arguments i les seves anècdotes. Els dijous de 7 a 8 de la tarda a Ripollet Ràdio, Vivir la Música, un espai per aprendre i recordar. Amb Ángeles TV. Ah, i si els dijous a la tarda de 7 a 8, no, repetim el programa els diumenges al matí de 9 a 10. No hi ha excusa, no t'ho pots perdre.
Buenas tardes, otro Vivir la Música, hoy 7 de diciembre de 2006. Nuestro programa, el número 62, esto es Ripollet Radio 91.3 de la FM. Por internet, desde cualquier parte del mundo puede sintonizarnos a través de ripollet.cat. Nuestro teléfono para peticiones o sugerencias es el 93 594 21 64. A las vías técnicas está el señor Jordi Puy y os habla Ángel Esteve. Comenzamos hoy nuestro espacio con tres piezas que nos ha sugerido que pusiéramos aquí en nuestra emisora el señor Javier Tapias. Y para él va a sonar la primera, que es de la ópera Caballería Rusticana. El triunfo de Pietro Mascagni en un concurso de ópera fue lo que permitió que esta obra pasara a la historia, tanto por su composición rápida como por el hecho de que el compositor no volviese a triunfar debido en gran parte a su carácter anárquico. Ganar en el concurso significó el estreno de la ópera en el Teatro Costanzi de Roma en un 17 de mayo de 1890. En ese concurso, una obra alcanzó el éxito de público. Era Caballería Rusticana. El título alude al código de honor en una aldea de Sicilia. El compositor Pietro Mascagni, el libreto de Guido Menacci y Giovanni Targioni. La obra está sacada también de una que tiene el mismo nombre, que la escribió Giovanni Verga. La acción, ya he dicho, tiene lugar en un pueblo siciliano durante el día de Pascua a finales del siglo XIX. La ópera empieza a telón bajado con la interpretación de una serenata que Turiddu canta a una joven llamada Lola. Cuando se levanta el telón observamos una plaza pública vacía con una iglesia con las campanadas repiqueteando y una taberna donde está Mamma Lucia trabajando. La gente llega a la plaza para entrar en la iglesia y una de las personas es Santuzza, novia de Turiddu, que acude a la taberna para hablar con Mamma Lucia, madre de su enamorado, al que está buscando. Desde un principio observamos un poco de reticencias en la madre para responder a Santuzza sobre dónde está su hijo. Al final le dice que se ha ido fuera a buscar vino, pero Santuzza no la cree y lo niega con actitud celosa. La alegre llegada de Alfio, esposo de Lola montado a caballo, rompe un poco la tensión del ambiente, pero solo es un espejismo. Este es el momento de la obra en la que Alfio canta eso de «El caballo trota, il cavallo scalpita».
Il cavallo scalpita, i sonagli squillano, schiocchia la frustela. Soffi il vento gelido, cada l'acqua nevichi, a me che cosa fa? Il cavallo scalpita, i sonagli squillano, schiocchia la frustela. Schiocchia la frustela. Schiocca la frusta! Ma aspetta a casa Lola, che ma me mi consola, che è tutta fedeltà. aspetta a casa Lola, che mamma mi consola, che tutta fedeltà. Il cavallo scalpiti, i sonagli squillino, e Pasqua di San Po, e Pasqua di San Po, San Po.
De este fragmento de caballería rusticana pasamos a otro de la zarzuela Cádiz, también solicitado por el señor Javier Tapias. Con esta zarzuela en dos actos y nueve cuadros, original de Javier de Burgos y música, debido a la colaboración de Chueca y Valverde, el género lírico volvía por sus pasos en busca de la obra de tema pseudo-histórico y patriotero. Cádiz se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid el 20 de noviembre de 1886 y la acción transcurre en pleno fragor de la defensa de la ciudad allá por los años 1810-1812. En ella, a pesar de los lances amorosos que contiene la trama a lo largo de los cuadros, en realidad el verdadero protagonista es el pueblo que lucha contra los franceses, lo que supuso un reparto extraordinario y recurrir a primeras figuras del teatro para papeles de poca extensión. Las últimas piezas musicales de esta zarzuela son La canción del ciego, la célebre Marcha de la Constitución entonces sabía que aquella de Cádiz era la Pepa, se hizo por San José, entonces viva la Pepa, y aquí está la Marcha de la Constitución, famosa marcha, que daría lugar más tarde a la zarzuela llamada por imitación La Marcha de Cádiz. También hay una jota en esta zarzuela en Cádiz. Escuchen la famosa Marcha de la Constitución, interpretada por la Sociedad Musical La Artística Manisense, dirigida por Juan Pablo Ellín Navarro. Después de esta marcha de Cádiz, también a otra pieza solicitada por el señor Javier Tapias. Usted también puede pedir alguna pieza llamando al teléfono de Ripoller Radio, el 93594-2164. Y vamos a la pieza siguiente. El sanmantino Tomás Bretón Hernández compuso en 19 días una de las joyas de nuestro teatro lírico, La verbena de la paloma. Desde su estreno aquel 17 de febrero de 1894, el éxito ha acompañado a todas sus representaciones. La obra está inspirada en el hecho real de aquel joven que provocó un escándalo en una fiesta popular porque su novia había ido acompañada con un anciano. De aquí el libretista Ricardo de la Vega sacó la historia. Oigamos las coplas que el anciano boticario don Hilarión canta pensando en la morena Susana y en Casta, la rubia. O sea, eso de una morena y una rubia.
Tiene razón don Sebastián, tiene muchísima razón, mas si me gustan las hijas de Eva, ¿qué he de hacer yo? Nada me importa el que dirán, dejo la pública opinión, y si me encuentro como un muchacho, ¿qué he de hacer yo? ¿Qué he de hacer yo? Y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos ya dormido, y cuando llego a despertar, siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. Y es que las dos, y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más. Algo me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal, pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero. Nada más, pero ca. Y es que las dos, y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida ¿cuál de las dos me gusta más? ¿Cuál de las dos me gusta más? Me gusta más.
Pues ya han visto lo de una morena y una rubia. Y morenas y rubias habrán para el día 13 de este mes de diciembre, porque el día 13 se celebra Santa Lucía. Y para todas ellas le vamos a dedicar desde aquí, desde Ripoller Radio, una pieza, precisamente esa, Santa Lucía. Se la dedicamos a ella, especialmente va a sonar para la señora Yusia Martínez y para Lucía, la esposa del señor Ignacio Ruiz, para todos los de la ONCE y para las costureras. Mire, Santa Lucía es una canción napolitana tradicional bien conocida. Fue transcrita por Teodoro Coutreau, vivió entre 1827 y 1879, y se publicó por la firma de Coutreau como Barcarola en Nápoles en 1849. Este hombre la tradujo del napolitano al italiano durante la primera etapa del Risorgimento y dicen que fue la primera canción napolitana que pasó a la lírica italiana. Algunas veces su transcriptor se acredita muy a menudo como el compositor. Pues escuchen Santa Lucía cantada por Jaume Aragall. Después de esta Santa Lucía, pasemos ya casi para todo lo que te queda del programa de hoy. Vamos a utilizar zarzuelas, fragmentos de zarzuelas, que como denominador común es que se estrenaron en un mes de diciembre a lo largo de los años. Y lo haremos también por orden cronológico, o sea, primero la más antigua y así iremos avanzando. Nos vamos allá a 1874 porque se estrenó en ese año El Barberillo de Lavapiés. Como consecuencia del éxito que había tenido en Pan y Toros, Francisco Asenjo Barbieri compuso otra zarzuela con libreto, en este caso de Luis Mariano de Larra, hijo de Mariano José de Larra, aquel famoso de aquello que decía vuelvo usted mañana y todas estas cosas. El Barberillo de Lavapiés, estrenada en Madrid en el Teatro de la Zarzuela el 18 de diciembre de 1874, que muy pronto pasó a formar parte de las zarzuelas más populares por su personaje central Lamparilla, vivaracho, enamoradizo, barbero, inspirado en el Fígaro de Beaumarchais. Hay que ver la cantidad de obras que inspiró este Fígaro, este Beaumarchais. La acción se desarrolla de forma pseudohistórica en el Madrid conspirador de finales del siglo XVIII, concretamente en 1770, cuando media ciudad, harta del ministro de Carlos III Grimaldi, pretende sustituirlo por el murciano José Moñino Redondo, conocido por el conde de Floridablanca. Escuchen de la zarzuela El barberillo de Lavapiés, Las seguidillas de la Mancha.
¿Quién será la bribona? ¿Quién será la bribona que ha escondido?
¡Viva la gracia! ¡Viva la que! ¡El barberillo de Lavapiés!
¡Viva el salero! ¡No sabes, palomita, lo que te quiero, lo que te quiero! ¡No sabes, palomita! ¡No sabes, palomita, lo que te quiero!
Calles y plazas y echando a correr, todos los varones tenéis que romper, grita sin descanso, romped sin parar, y ahí van tiendo varones para merendar.
Dicen que es abatín y pone faroles. Porque no ve los rayos de tus dos soles, de tus dos soles. Porque no ve los rayos, porque no ve los rayos de tus dos soles.
Viva la gracia, viva la fe, del laberinto de Lavapiés.
Abre tus ojos y él los irá apagando poquito a poco, poquito a poco.
Él los irá apagando.
Otra de las zarzuelas estrenadas en diciembre fue Molinos de Viento, el 2 de diciembre de 1910. Zarzuela en un acto y tres cuadros con letra de Luis Pascual Frutos y música del mañico Pablo Luna. Se estrenó en el Teatro Cervantes de Sevilla. La acción de esta obra transcurre a comienzos del siglo XX en una aldea marinera de Holanda. Y en esta zarzuela hay una pieza muy bonita, que es esa de Mis ojos al ver los tuyos, esta gran romanza, que la vamos a escuchar hoy interpretada por Carlos Álvarez.
Esperanza.
Seguimos después de esta gran romanza de la zarzuela Molinos de Viento, de Mis ojos al ver los tuyos, cantada por Carlos Álvarez, también por él. Vamos a pasar a otra zarzuela, en este caso Los Gavilanes. Los Gavilanes es una zarzuela en tres actos y cinco cuadros en prosa, con letra de José Ramón Martín y música de Jacinto Guerrero Torres. Se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 7 de diciembre de 1923... La acción transcurre en el año 1845 en una aldea de la Provenza. Miren, le vamos a dedicar esta pieza a la señora Montserrat Bayó, porque sé que le encantan Los Gavilanes y sé que le encanta también Carlos Álvarez. Y vamos a situar la acción. Estamos en una playa con el mar al fondo, empieza a amanecer. Juan, un cincuentón enriquecido en el Perú, entra solo en escena y exclama que se marchó de su aldea en busca de oro y que ahora vuelve para siempre.
Cuanto el alma se recrea al volverte a contemplar. Cruzar los mares, otra vez vuelvo a mirar. Pensando en ti, noche y día, aldea de mis amores, mi esperanza renacía, se aliviaban mis dolores. Pensando en ti, mar serena, pensando en ti, bello cielo, era más dulce mi pena y menor mi desconsuelo. Siempre mi aldea pensaba, siempre ambicioné volver, y este momento soñé. Salta en mi pecho, no importa mi lucha por ganar el oro, si al cabo hoy vuelvo rico y poderoso, no importa lo que tuve que penar. Para no
marciare.
Y ahí estaba Juan, llegando, Juan el indiano, llegando a su pueblo después de tantos años. Le vamos a dedicar esta parte también de Los Gavilanes, del segundo trozo, fragmento que he escogido, para las Inmaculadas Concepciones Conchas y Conchitas, porque el día 8 de diciembre celebran su onomástica. El acto segundo de Los Gavilanes se inicia en la Plaza de la Aldea con el cuartel de los gendarmes, el ayuntamiento y, en último término, la casa de Adriana. Claribán con sus tamborileros y Triquet con gendarmes portadores de trompetas enormes se pelean en estruendo por el retorno de Juan el Indiano. Adriana pone fin a ello con eso de amigos, siempre amigos.
Thank you.
Después de los Gavilanes damos un salto también y nos adentramos en el 1926, el 3 de diciembre, en el Teatro Apolo de Madrid, se estrenó El huésped del sevillano. ¿Quién era el sevillano? El sevillano es el nombre de un mesón que hay en Toledo, y el huésped que había en el mesón del sevillano era Miguel de Cervantes Saavedra. Allí estaba escribiendo un libro, una novela, concretamente La ilustre fregona. Bueno, pues en esta obra resulta que Juan Luis, que es un pintor, se enamora de Raquel. A Raquel la secuestran y es el momento que ustedes escucharán ahora, es ese en el que el pintor Juan Luis le canta una romanza a Raquel. La voz de Juan Luis es la de Alfredo Kraus.
Mujer de los negros ojos, la de la trenza morena. Mujer de los labios rojos como la flor del amor. Mujer de perfil gitano que tiene sangre agarena. Mujer de cuerpo pagano, eres llama verso y flor. Raquel, tras de ese muro prisionera, mi amor de tu prisión viene a librarte. Mujer, el que te dio su vida entera, morir sabrá por ti para calmarte. Mujer de perfil gitano que tiene sangre agarena. Mujer de cuerpo pagano, eres llama verso y flor. Raquel, tras de ese muro prisionera, mi amor de tu prisión viene a librarte. Mujer, el que te dio la vida entera, morir sabrá por ti.
Han escuchado a Alfredo Kraus haciendo de Juan Luis en El huésped del sevillano. Hay títulos de zarzuelas que apenas nos suenan, pero tienen fragmentos realmente geniales. Me estoy refiriendo ahora a Las hilanderas. Esta zarzuela, en un acto dividido en tres cuadros, con libro de Federico Oliver y música de José Serrano Simeón, se estrenó en el Teatro El Dorado de Barcelona el 3 de diciembre de 1927. Su acción tiene lugar en la Toscana de fines del 700. El último cuadro tiene lugar en el aposento de la condesa Angélica por la noche. Esta se halla con sus dos servidores, Belisa y Silvia. La condesa le salva del sueño que tuvo hace poco. Leandro, un capitán andaluz de Granada, le cantaba la famosa canción. De repente, las tres mujeres oyen la copla, pero el capitán Fabricio, que es de Florencia, es quien la canta. Los dos han apostado que conquistarán a la condesa. El florentino entra en el aposento y Angélica lo toma por su esposo, hasta que le manda descubrirse la cara. La expresión malévola y libidinosa del conquistador, así como otros detalles, hacen ver a la dama que se trata de un impostor. Su instinto de mujer pronto es confirmado por Catalina, la criada, quien entra en la estancia y reconoce enseguida a Fabricio. Este desearía desaparecer mientras su ayudante Bertoldo, siempre hambriento, más hambre que los pollos del tío Perico, que se comieron 10 kilómetros de la vía del tren y creía que era un gusano, pues Bertoldo siempre estaba deseando comer. Angélica hace prender a los dos hombres y, como venganza por su osadía, los manda a encerrar vestidos de hilanderas con unos husos para que hilen. Si no lo hacen, si paran, no comerán. Esto último desespera a Bertoldo. Van a escuchar ahora cómo Bertoldo pide arroz a Catalina.
Porque me voy a morir.
Pero estaréis quietecito y hasta podéis elegir. Estos bartolillos, barreros de jamón, y estos pastelillos con pechugas tiernas de pichón.
¡Qué tormento tan atroz!
Y este arroz con leche.
Catalina, dame arroz. Voy a curar.
Vuestro señor os aguarda y hay que seguir su destino. Toma vuestro traje, lo rueco y el lino.
Pero por Dios, Catalina, no me dejéis sin comer.
Podéis estar sin cuidado, que ya sé yo qué de hacer.
Pues vamos, que si quiere arroz Catalina, y no arroz, pero sí que lo que va a haber el día 15 de diciembre a las 8, de 8 a 9 y media de la tarde, es en lo de las NIT de Música. NIT de Música en la Asociación de Espectadores, saben ustedes que es gratuito y que en diciembre se hace lo que le llamamos, llevamos viniendo ya anunciando y diciendo y haciendo tradicional años y años, es el desconcierto musical. En esta ocasión, la primera, están invitados los Inútiles de la Cuina, que nos harán allí algún resopón, algo de comer, y disfrutaremos comiendo y tal vez oyendo música. Ellos seleccionarán algunas piezas que les gustan y nos explicarán por qué les gustan. La segunda parte, tendremos invitados a los de la Orquesta de Cambra de Vic, que ese mismo día vienen al Teatro Auditori, que a las 10, pero con nosotros estarán de 8 y cuarto a 9 menos cuarto aproximadamente. Y la tercera parte de esta NIT de Música será una especie de concurso de vals, hermano, para jugar un poco allí con esto del vals, pero en el que solo habrá un vals de Strauss. O sea, hemos dicho, si este año hemos dicho los músicos que no se llaman Mozart y cumplen años, pues aquí ahora vamos a poner valses, pero ninguno de Strauss, para ponerlo contento. Ya lo saben, esto será el día 15 de diciembre, viernes. Seguimos con nuestra música y con otra zarzuela estrenada en el mes de diciembre. Se trata de Las de Caín, el último estreno de Pablo Sorozábal, ya que la ópera Juan José no ha llegado a representarse todavía. Fue la obra de Los de Caín. Está escrita sobre la comedia de los hermanos Álvarez Quintero, convenientemente adaptada para el desarrollo lírico. Las de Caín se estrenó con gran éxito en el Teatro de la Zarzuela en 1958, el 23 de diciembre. Es bien conocido el argumento de esta graciosa comedia de los aplaudidos autores sevillanos, que gira alrededor del empeño del respetable don Segismundo Caín y de la Muela por casar a sus cinco hijas, Rosalía, Marucha, Amalia, Estrella y Fifí. Ellas eran las de Caín. La música de esta obra la escribió Pablo Sorozábal Mariez Currena y su hijo Pablo Sorozábal Serrano. Le ayudó a componer este el hijo, y yo creo que es una curiosidad para que ustedes vayan apuntando, el hijo le ayudó a componer la partitura al padre. Como saben ya algunos oyentes, la esposa de Pablo Sorozábal fue la gran cantante Enriqueta Serrano. Las de Caín le costó el dinero a Pablo Sorozábal, pero es una de esas obras con música ágil que deseamos repongan un día. Les invito a que escuchen de Las de Caín el preludio del tercer acto.
Thank you.
llegamos a nuestra recta final de este Vivir la Música, y saben, con otra zarzuela también, una zarzuela que se estrenó el 6 de diciembre de 1975 en el Teatro Echegaray de Onteniente, en Valencia. La zarzuela compuesta por el catalán José María Damunt, que como saben algunas veces aquí ha venido aquí a Ripollet, y aquí lo hemos tenido representando, y bueno, representando algunas zarzuelas de las que él muy bien dirige con su gran compañía. Pues su zarzuela es Sueño de Gloria, y la acción de esta obra se da en un lapso de un día, en un tiempo, un día y una noche. Relata la historia de Carmen, florista de las Ramblas barcelonesas, cuyo puesto de flores está situado justo enfrente del Gran Teatro del Liceo. Y de esta obra escucharemos el preludio, no sin antes decirles que si tienen que salir en estos días, pues ya lo saben, que más vale perder un segundo en la vida que la vida en un segundo, y que sean felices, que cuesta lo mismo, quien está a su alrededor lo agradece más, y que con ustedes aquí y ahora hemos estado en directo nuestro compañero a las vías técnicas Jordi Puy, y quien nos habla Ángel Esteve. Ya lo saben, a pasarlo bien y a disfrutar.
Ripollet.